Pro and Training, episodio número 23. Buenos días a todos y bienvenidos al podcast de ProAm. Mi nombre es Rafael Buxiero, creador de ProAm Training, y los invito a compartir conmigo este apasionante mundo del entrenamiento deportivo. Hemos creado este espacio con el fin de divulgar el conocimiento y que puedan entrenar de una manera más profesional. Hoy, jueves 16 de junio, un capítulo especial porque, aparte de nuestra coach Bea, ¿qué tal, Bea?
Hola, buenos días, muy bien, con muchas ganas de escuchar a nuestra invitada.
Sí, hoy tenemos una invitada muy especial. Vamos a dar la bienvenida a Liliana Onia. ¿Qué tal, Lili? ¿Cómo estás?
Hola, Rafa. Hola, Bea. ¿Cómo están ustedes?
Bienvenida. Para nosotros es algo muy especial que tú estés con nosotros por tu formación profesional. Te vamos a presentar. Eres psicóloga especializada en deportología y nutrición deportiva. Apasionada a la bioquímica, a la fisiología y también atleta. Así que nos vas a aportar grandes cantidades de conocimiento. Y hoy, con este tema especial, hablando de la anemia del corredor. Lo que sí, antes de empezar, déjenme hacerles una recomendación a todos nuestros oyentes. Recuerden, por favor, descargarse la app de ProAm. Ahí podrán entrenar con toda la máxima tecnología y entrenando de una manera eficiente. Bueno, pues ahora sí vamos a darle el paso a Lili. ¿Qué tal, Lili?
Hola, chicos, ¿cómo están ustedes?
Bien, muy bueno, bien. Aquí sí. Contentos de tenerte. Cuéntanos un poquito, una breve reseña histórica tuya, de dónde vienes, si haces deporte, bueno, para que nuestros oyentes te conozcan y que, bueno, también podamos integrarte en más capítulos y sepan quién eres. Cuéntanos.
Genial, genial. Bueno, como ya lo han notado, soy argentina. Hace más de 40 años que entreno running. Soy maratonista, o mejor dicho, fui, porque ahora hace mucho tiempo que no corro maratón, pero sigo entrenando. El deporte es la parte principal de mi agenda del día a día. No consigo la vida sin una cuota de entrenamiento, ¿no? Siempre hablo de que tenemos que hacer un lugarcito en la agenda para entrenar, para amueblar nuestras neuronas, o sea, estudiar, y después todo, obviamente, las obligaciones de trabajar. Mi actividad es, fundamentalmente, es un abordaje del atleta en forma interdisciplinaria. Por eso me entusiasmaba mucho acercarme a ustedes, porque veo que estamos todos dentro de la misma línea.
Sí.
Y porque hace 40 años todo esto no existía, no había tantas especialidades dedicadas al deporte, ¿no? Y hoy, por ejemplo, lo que les voy a traer es el tema de la bioquímica, que es un gran aliado del deporte. Cuando en un análisis clínico aparece un déficit, es cuando el entrenador inmediatamente tiene que poner los ojos y, en ese caso, como decimos muchas veces, bajarle instrucciones al atleta, porque realmente va a ser en beneficio de ese atleta y en beneficio de todo el equipo interdisciplinario, ¿no? Porque qué mejor que a nuestro atleta le vaya bien. Entonces, tomando el tema de hoy, que se me ocurrió presentarles, es la anemia del corredor.
Sí, cuéntanos, defínenos este concepto, ¿qué sería? Sí.
¿Qué es lo que está pasando? Es muy característico del deporte en general, pero en particular de las disciplinas de larga distancia. Principalmente en maratonistas, por eso antiguamente se le empezó a llamar anemia del corredor, pero están en los nadadores, están en los corredores de triatlón, están en los ciclistas, pero fundamentalmente en todos aquellos deportes que son de impacto con el piso. Inclusive, no lo van a poder creer, pero también esto ocurre en las bailarinas. Bueno, pero nos vamos a abocar un poco más a nuestro público.
Sí.
Y entonces, las causas de la anemia, la más conocida es porque hay un déficit en la alimentación en cuanto al hierro. ¿Qué es lo que pasa? Muchos deportistas amateur, con la ilusión de correr más rápido, entonces quito todas las grasas saturadas de mi alimentación, evito todas las carnes, y bueno, y ahí sin querer caen en un déficit de hierro en su alimentación. Esa sería la más común y la más conocida.
Sí.
Pero tenemos otra que tiene que ver con la sudoración. Aunque nos cueste creer, en sesiones largas de entrenamiento, Y hablando de gente que está entrenando entre 4 y 5 veces por semana, los triatletas o los corredores de Ironman que encima hacen doble sesión, ¿qué pasa? Se llega a transpirar entre 1 litro a 3 litros, según la intensidad y el volumen que entrena, de líquido. Ese líquido arrastra entre 0.8 y 1.2 miligramos de hierro.
¡Wow!
¿Por qué lo traigo en esta época del año? Bueno, en esta parte del hemisferio,
sí.
¿Estamos a qué temperatura hoy?
Creo a 30 grados, ¿verdad? Mañana bueno, 32.
Imagínense entonces un corredor de triatlón o de Ironman o de maratón, lo que fuere, entrenando un doble turno o sí. Simplemente un turno, la cantidad de líquido que pierde y el porcentaje de hierro que está perdiendo. Bueno, entonces ahí ya tenemos el segundo aspecto de pérdida de hierro. Otro es muy interesante, es la baja absorción de hierro que se produce por el intestino. ¿Qué ocurre? Como ya sabemos, los nutrientes se absorben en el intestino. Cuando uno entrena mucho, se aumenta la cantidad de veces que el atleta moviliza el intestino. Entonces ahí arrastra también una cantidad de hierro que no es fácil de recuperar si no están concurriendo a un nutricionista que les arme un plan de entrenamiento que vaya en relación a su entrenamiento, ¿sí? Acá volvemos al concepto interdisciplinario, ¿sí?
Sí.
Tienen que ir con el plan de entrenamiento a su nutricionista. El nutricionista tiene que hacer un cálculo de la cantidad de hierro, proteínas y otras vitaminas en función de su peso, horas de entrenamiento y el objetivo que sí. Tengan en el semestre. Bueno, y otro de los temas fundamentales es en la mujer, que hay una mayor pérdida de hierro por los periodos menstruales. Entonces, la mujer, aparte de perder hierro por sudoración y también por la cantidad de sesiones de entrenamiento que tiene, está perdiendo por los periodos menstruales entre el 10 y el 15 y 15 miligramos de hierro por mes. O sea que vayamos sumando,
Sí, no, la se mujer, suma todo. Tremendo.
La mujer atleta merece un capítulo aparte en deportología.
Vale.
Bueno, y otra cosa muy interesante que ustedes habían tocado este tema ya en otros podcasts es el sobreentrenamiento. El sobreentrenamiento, miren cómo vuelven a converger todas las disciplinas. El sobreentrenamiento genera también una pérdida de hierro. ¿Sí? El organismo no alcanza a compensar. Todo lo que es impacto con el piso lleva a una mayor ruptura de hemoglobinas y eso hace que justamente en el caso de las mujeres con la pérdida en el periodo menstrual no alcance a reponer. Entonces acá ahora entramos también en otro capítulo y es ¿qué es lo esperado en un análisis clínico para que el equipo interdisciplinario lo ponga en alerta al alumno? Bueno, lo esperado es, en primer lugar, que el atleta debe chequearse. Yo ya sé que a todos les da mucha pereza hacer esto, pero hay que insistir, chicos, hay que insistir. Porque es en beneficio del atleta y en beneficio de sentirnos satisfechos con el trabajo que hacemos en forma interdisciplinaria. Y entonces, para los varones, un testeo cada 6 meses. Y para las mujeres, atenti aquí, 1 cada 4 meses. ¿Por qué esto? Sobre todo cuando se está preparando un maratón, un tria, o se avecinan épocas de muchas competencias donde la gente se entusiasma y tiene una competencia fuerte mensual.
Sí.
Entonces, el chequeo nunca se debe hacer post carrera. Siempre se debe hacer antes de la carrera porque si no aparecen alterados los resultados, ¿sí? Bueno, ese sería un tema.
Y una pregunta, sí. En ese tipo de chequeos, ¿qué tipo de chequeos hablamos? ¿Un análisis de sangre pidiendo qué tipo de...?
Y fundamentalmente todo lo que hace referencia a hierro.
Vale.
Perdón.
Vale.
todo lo que hace de hierro, vale, ferritina, vale. Un hemograma completo.
Vale. ¿Sí? Un hemograma completo.
Inclusive, mirá, que volvemos al tema de que por qué es un gran aliado la bioquímica en el tema del deporte.
Sí.
E inclusive también podemos pedir un análisis de colesterol, porque ocurre que les debe haber pasado que mucha gente que entrena por ahí que tiene un poquito de sobrepeso o que tienen colesterol,
sí,
del malo hablamos por supuesto, y cuando entran en un proceso de entrenamiento de largas distancias, es maravilloso cotejar antes de ese proceso de 12 semanas de entrenamiento específico para larga distancia, y se hace un chequeo el día anterior a la carrera, y ustedes van a poder observar cuánto bajó o niveló en hemoglobina, cuánto bajó de colesterol. Sí. Son datos valiosísimos, porque es una forma de mostrarle también al atleta todo lo que ha mejorado. Sí. No solo para detectar algún déficit, porque si hay un déficit lo atajamos, va al médico clínico, el médico clínico suplementa lo que haya que suplementar. Y en esto hay que tener bastante cuidado, porque como hay mucha publicidad de suplementación sintética,
sí,
la gente, y de venta libre, la gente va a la farmacia y compra cualquier cosa.
Vale.
Y entonces, estamos hablando de anemia del corredor, estamos hablando de hierro. Un déficit de hierro tiene que estar controlado por un médico. No puede ir al atleta, ir a la farmacia y comprar una suplementación. Porque solamente se puede hacer si eso está graduado por el médico y el médico lo corresponde que es necesario.
Vale.
En este caso yo sigo mucho la escuela de alto rendimiento del deportista. Resulta que es una de las escuelas que más respeta al atleta. Y esto es muy importante porque ocurre que hay una normativa que rige casi mundialmente, y es que una hemoglobina, o sea, podemos detectar que hay una anemia cuando estamos en presencia de una hemoglobina por debajo de 12. Ese es el clásico,
vale,
¿sí? Pero ¿qué pasa? Sí, es el clásico ¿para quién? Para un oficinista que está sentado y que no hace 5 o 4 sesiones semanales de entrenamiento.
Vale.
Entonces, ¿por qué me guió por la escuela de alto rendimiento australiana? Ellos consideran, por ejemplo, en el caso de la mujer, si tiene una hemoglobina de 13 para abajo,
sí,
directamente la sacan de entrenamiento.
Bueno.
Porque saben
el riesgo que
es
para la salud.
Que esto significa.
Sí, sabes que es tan interesante lo que nos planteas, que nosotros en Proam, dentro de nuestra plataforma que intentamos controlar todas las variables fisiológicas, es algo interesante que podamos añadir también esta variable de un hemograma, ¿no? Y tener los resultados. ¿Para qué? Para que cuando el entrenador está planificando o el nutricionista le está haciendo las recomendaciones técnicas, tenga datos de laboratorio, tenga los datos de hemograma del último, de cómo está, y que a través de todos los profesionales que trabajamos para mejorar el rendimiento y la salud, tengamos ese punto. Me parece, la verdad, Lili, muy, muy interesante todo esto que nos planteas.
Y te digo más. Si el atleta tiene paciencia, porque
sí,
la verdad que esto es un beneficio absoluto para el atleta,
sí,
¿no?
O sí,
sea,
sí,
hacer el análisis antes de empezar un proceso de entrenamiento.
Exacto.
Por ejemplo, de Ironman o
sí,
sí, de la disciplina que más tengan ustedes ahora.
Sí.
Porque ahí ustedes alcanzan a detectar qué es lo que le está faltando.
Vale.
¿Sí? Entonces, sí, sobre todo que las mujeres tienden a perder hierro, a quedarse anémicas,
vale,
inmediatamente.
Sí, sí.
Casi al mes de entrenamiento
ya
estamos en los límites inferiores.
Sí.
Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Después vos podés comparar y demostrarle a la atleta
las mejoras.
Las mejoras. La semana anterior a la competencia, volvés a hacer el análisis. Entonces, ahí vas a tener un instrumento sumamente fiel de lo que pasó.
Vale.
¿Sí? Y esto es absolutamente personalizado. Entonces,
claro.
Es un valor interesante. A ver, una cosita que quería comentarles, y qué es lo que pasa cuando, qué es lo que provoca una anemia, porque el corredor dice, sí, se te dejó.
Claro, estoy anémico y que, ¿cómo se traduce mi sensación o mi rendimiento?
Mira lo que pasa.
Sí.
¿Sí? Hay una disminución del rendimiento. cansancio y fatiga.
Vale.
¿Sí? Y ahí empieza la confusión, sí, del entrenador. Dice, uy, estará sobreentrenado.
Exacto.
Lo estaría entrenando demasiado,
sí,
estoy exigiendo demasiado.
O el atleta piensa que está entrenando con fatiga. No, estoy en semana de carga, es normal, estoy entrenando y tengo que entrenar cansado.
Exacto. Y resulta que vos le pedís esto, el análisis, sí, y vos detectás que está con una hemoglobina 11.8, por decirte, uh-huh, que para un atleta es bajo. ¿Sí?
Sí.
Entonces, ¿por qué es tan importante el hierro? Porque, hablando sencillamente, es más compleja la explicación, ¿eh?
Sí.
Pero a ver, el hierro es muy importante en la alimentación y que esté bien calculado, porque es el principal transportador, es el generador de la proteína hemoglobina, uh-huh, y esto es lo que va a generar un transporte de oxígeno adecuado al cuerpo.
Exacto.
¿Está? Se entiende, ¿no?
Sí, sí, sí. Lo importante es que nuestros oyentes tienen que entender que si no hay hierro, es muy difícil transportar el oxígeno. A menor cantidad de hierro o hemoglobina, por más lo entrenado que estés tú, te será difícil mover ese oxígeno. Y si no hay oxígeno, no le llega al músculo y no puedes generar la contracción muscular y por eso te sientes pesado, cansado.
Sí, precisamente nosotros con los entrenamientos lo que intentamos es mejorar la forma física de los corredores e intentar hacer llegar más oxígeno a los músculos a través del entrenamiento. Entonces, si por un lado estamos entrenando y por otro lado tenemos un problema que nos está haciendo el efecto contrario, no tiene sentido, claro.
Sí, pero acá fíjate nuevamente, ¿no? La importancia de trabajar en forma interdisciplinaria.
Sí.
Estoy, la verdad, abrumada de la cantidad de gente que me consulta y resulta que me encuentro que bajan entrenamientos de la web,
sí,
donde nadie controla nada.
Sí, sí, lamentablemente, ¿sabes lo que me da bronca? Que vivimos en una era digital, en la era del conocimiento, donde todo nos facilita y la gente, Lili, sigue entrenando como el siglo pasado,
sí,
contando kilómetros, pensando que más rápido es mejor y no se percatan de hacerse una prueba de esfuerzo, de hacerse una valoración, de que se dejen asesorar por profesionales. Y esto es bastante complejo porque estamos hablando de la salud. O sea, ellos lo hacen por pasión, porque les gusta, pero está su salud en juego y qué menos que se dejen asesorar, ¿no? Y por eso me parece interesante también todo esto que estamos haciendo del podcast como para divulgar y decirle a la gente, chicos, hay otro método, hay una manera más eficiente, no pierdan tiempo, porque si no se van a frustrar, van a pensar que no mejoran, bueno, y le dan valor igual a otras cosas que no les aporta, pero es que no lo están haciendo bien.
Sí, el tema de lo digital es maravilloso, pero lo que pasa es que cuando esa herramienta empieza,
sí,
a usarse
De una manera inadecuada.
Claro, inadecuado.
Exacto. Sí.
Ahí se perjudica a la persona.
Sí.
¿Cierto?
Y sabes también lo que yo observo, Lili, es que lamentablemente la gran mayoría de las personas, y esto lo comento por los datos que nos da otro de nuestros nutricionistas, ¿no? Mar Gómez, que nos comenta que cuando la gente pasa su consulta, el principal problema que él detecta es que la gente tiene un déficit muy grande en la ingesta de proteína. Creen que comen un montón de proteína, pero pasa absolutamente todo lo contrario. Y eso es gente que está asesorada, pero la gente que no está asesorada, lamentablemente, asocia al ejercicio físico con la pérdida de peso. Creen que si entrenan van a bajar de peso y descuidan la alimentación y no se alimentan de manera adecuada y hacen la dieta de la lechuga, de comer solo ensaladas, pensando de que si entrenan y se alimentan solo en base a ensaladas, van a bajar de peso rápido. Y por lo que nos comentas es el déficit que habrá ahí de hierro, de proteína, es increíble,
sí,
no se van a encontrar bien.
Hay otro problema más, es que justamente están perdiendo masa muscular.
Claro, exacto.
O sea, no tenés una dieta balanceada en la cantidad de proteínas, en la cantidad de vitaminas,
sí,
en la cantidad de carbohidratos. Que
sí,
la gente,
sí, sí,
escucha carbohidratos y se creen que
lo odian.
Dar,
sí,
pasta,
sí. O incluso asocian el hidrato como que van a comer grasa y van a engordar automáticamente.
Exacto,
y si sos deportista.
Exacto, viste, yo les digo.
Nadie más indicado que los deportistas, ¿no? Para tomar carbohidratos. Si hay alguien que debe tomar.
Sí, pero en forma adecuada, ¿no?
Claro.
Porque tampoco hay que llenarse de carbohidratos.
Claro, claro.
Una de las cosas que pasa también en esto es el tema de los vegetarianos.
Sí, eso es un tema muy importante. Cuéntanos.
Sí, mira, a ver.
No, cuéntanos. ¿Notas alguna particularidad de la gente vegetariana?
Sí, sí. El problema, o sea, no es ser vegetariano. El problema es que el vegetariano cree que come sano y empieza a acumular carbohidratos, sí. Dice, no, reino animal, nada. Ok, pero para sostener esto, sí. Y no caer justamente en una anemia, hay que calcular muy bien las proteínas y proteínas que tengan hierro, ¿sí? Porque es fundamental. Mira, en Buenos Aires se hizo un estudio científico muy bien de un hospital, que es el hospital italiano reconocido internacionalmente, y se hizo una muestra de 300 mujeres vegetarianas. El 28% de la población de vegetarianos tenían trastornos hormonales, ¿sí? Pero no por ser vegetariano, porque a todas se le consultó su perfil nutricional y en todos los casos había un déficit de ingesta de hierro y por consiguiente de proteína.
Sí.
Entonces, una vez más, por favor, está todo bárbaro si quieres ser vegetariano, pero tenés que consultar a un profesional que te equilibre exacto lo que vos necesitas en función de tu entrenamiento.
Sí, incluso serían lo igual, lo que más asesoramiento necesitaría, ¿no? El vegetariano, porque exacto. Él cree que come sano por no comer exacto, carne, exacto. Y al final tiene un déficit muy importante, ¿no?
Mira, he escuchado una persona que dice, ah, yo no como carne porque, bueno, el tema de los animales, ok, bueno, ¿qué comes de proteína? Y bueno, como alguna clara de huevo. Y digo, ¿qué comes de carbohidratos? Porque estás entrenando. Media banana por semana.
¡Guay! ¡No! ¿Y cómo se mueve?
No solo cómo se mueve. A ver, lo que le explicaba, yo decía, ¿vos sabés que el cerebro, entre comillas, lo único que combustiona es glucosa? ¿Cómo funciona tu cerebro?
Claro, ¿cómo piensas?
Estás cansado a las 7 de la tarde, el claro. Cerebro no da más porque no le está dando. Ni hablemos de entrenar.
Sí.
¿No? Bueno, entonces, el mundo del vegetariano, atenti, vale. No es que no se pueda ser vegetariano, lo que no se puede es que te armes tu propia dieta, claro. Hay que apuntalarse con el que corresponde, y ni hablar si tenemos un vegetariano entrenando,
Vale, claro. Vale, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Otra cosa que yo observo que tenemos que cambiar, Lili, entre todos, a ver si lo conseguimos, es que yo siento y noto que la gente lamentablemente asocia al nutricionista cuando tiene un problema de salud. O sea, si se siente mal y está en un juego su salud, va al nutricionista, o si quiere perder peso. Pero nunca lo ven al nutricionista como salud. Y para mí es vital. O sea, si vos querés hacer ejercicio físico, si querés encontrarte bien, primero controla la alimentación. Y eso no es simplemente me miro la dieta de la piña o me miro este ayuno intermitente. No, déjate asesorar.
Sí.
Para mí tiene que estar tiene que estar súper relacionado en actividad física, salud y nutrición.
Sí, entre otras cosas, hay algo que ocurre que yo lo he escuchado mucho, sobre todo en grupos de entrenamiento. Uy, no, ir al nutricionista, después tengo que estar atado.
Sí, eso, Lili, ¿sabes qué? Sí, ellos creen que lo vas a dejar sin comer, que van a pasar hambre. Yo digo, no, todo lo contrario.
Porque los invitás a, no sé, un centro islámico, ¿viste?
Sí, sí, ¿no? Tienen miedo. Es verdad, es verdad.
Pero, a ver, quiero decir con esto, lo que hace el nutricionista deportólogo sí. Es alinearte en función de lo que estás necesitando para sí. Tu entrenamiento, para tu vida diaria,
sí.
¿Sí? Pero lo que pedimos en el consultorio es, vos querés tomarte un pastel, una media luna, sí. Lo que fuere, podés hacerlo.
Claro.
Pero primero, si acabas de terminar una carrera,
sí.
Por lo menos darle un poquito de proteína, vale, y un carbohidrato bueno, super. Y después comer pastel que quieras.
Claro, claro. Mira, ese mensaje le tendríamos que dar a la gente. Porque, mira, a mí me cuesta mucho que los atletas tomen la decisión de ir al nutricionista. Y van con miedo de que van a pasar hambre. Luego que han pasado ese filtro, cuando habla, ¿y cómo te estás yendo? ¿Estás pasando mucho hambre? Le preguntas de coña y te dice, no, ¿qué va? Si no soy capaz de terminar lo que me pide y me encuentro genial. Y lamentablemente ese mensaje no le llega a nadie, solo me llega a mí, al entrenador. Pero la gente que nunca fue un nutricionista, que piensa que es una persona con un látigo que te va a hacer pasar hambre, no.
Vas a subir a la balanza.
Sí, claro que te va a medir. Sí, no. El nutricionista piensa que te va a ayudar a que comas de una manera más eficiente. Vas a descubrir también un montón de alimentos que nunca te lo habías planteado. Porque también considero que la alimentación es cultural. Dependes tú, dónde hayas nacido, en qué lugar vivas, vas a comer lo que tus padres te han dado. Y si tuviste la suerte de que tu papá era un nutricionista, bueno. Pero, ¿y si no? Que le pasa al 90% de la población. Que creemos que, no sé, porque me lo dio mi mamá o mi abuela, está súper bien. Claro. Que puede ser que sí.
Pero hay que romper muchos mitos.
Hay que romper muchos mitos. Y también te condiciona dónde vives. Porque ahora nosotros estamos en Barcelona, genial, dieta mediterránea y no hay problema. Pero ahora mismo nos están escuchando atletas en Dinamarca, en Londres, que la alimentación ahí no tiene el pescado igual fresco que tenemos nosotros. Sí. O acceso a la fruta, a la gente que vive en Praga, como la tenemos aquí. Bueno, eso también los condiciona. Y está bueno que estén asesorados, ¿no? Y cuanto más lancemos ese mensaje, es, te la vas a pasar bien, vas a comer a gusto, no vas a pasar hambre, te vas a sentir mejor. Es como que yo creo que a la nutrición le tenemos que dar ese golpe de marketing y decirle, no la vas a pasar mal.
Sí, exactamente, porque la verdad es que los es muy común que el atleta o las personas que van a una consulta de nutrición salen con la idea, no, yo con todo esto voy a subir de peso.
Sí, tienen miedo, es verdad,
no,
tal cual.
Te digo, porque estamos bajando grasas de otro lado,
claro,
para que tu músculo reciba lo que tiene que recibir.
Sí.
Bueno, y en una carrera que tuvimos hace poco, yo saqué de mi bolso, me acuerdo, unas tortas estas de maíz.
Sí, tortita de maíz.
Y una proteína. Y resulta que me dice, pero pues si yo voy al consultorio y tú me das una torta de maíz, yo me muero. Pero eso le digo, yo lo consumo porque a mí me gusta.
Claro, no, porque te da placer. No es que vas a cambiar el entrecot por la tortita de maíz.
No, te vas a sacar una fotocopia y le decís, esto comes vos. No, a ver, cuéntame, ¿qué te gusta?
Eso, Leli.
¿A qué hora te levantas?
Claro.
¿Cuál es tu costumbre a la mañana?
Sí.
Ay, yo no desayuno. Bueno, no, vas a empezar el esfuercito que te pido, que vas a empezar a desayunar.
Claro,
porque
claro,
no podés irte a una sesión de 2 horas de entrenamiento con un estómago vacío.
Claro.
Hay que cargar la Ferrari, hay que cargarle, ponerle nafta.
Sí.
Entonces, bueno, hagamos las cosas. Después, si querés comer, pero a mí me gusta tal cosa, lo vas a comer igual.
Claro,
¿sí?
Claro. No, súper interesante. Y ahora, a ejemplos prácticos. Imagínate que ahora muchos de nuestros oyentes todavía no tienen la posibilidad de venir a Barcelona y contactarte para que les lleves. ¿Qué recomendaciones le podemos dar para que puedan llevar de la mejor manera posible el tema de la anemia, saber si la pueden tener o qué alimentos podrían ingerir?
Primero, un ejercicio que tienen que hacer es detallar 2-3 días todo lo que consumen.
Vale.
¿Sí? Y ahí empezar a buscar qué valores tiene cada comida, ¿sí?
Vale.
Y, por ejemplo, hay un listado interesante de alimentos que tienen una cantidad de hierro interesante.
Sí.
Bueno, sabemos que las carnes rojas son la elite, son la estrella del hierro.
Vale.
Pero bueno, hay gente que no le gusta consumir carnes rojas.
Vale.
Ok. Pero tenés también el pescado, tenés los mariscos.
Muy bien.
Los mariscos, por ejemplo, tienen un nivel de hierro interesante, como las ostras.
Ajá.
Bueno, tenés el tofu, que es la estrella de los vegetarianos.
Vale.
Tenés las lentejas.
Muy bien.
Pero atente con esto, todo lo que sea hierro vegetal, que le podemos sumar las legumbres,
vale,
las espinacas, todo lo que es hierro vegetal tiene un nivel de absorción inferior al hierro que proviene de las carnes vacunas.
Vale.
Entonces, ¿qué hay que hacer para esto? Una vez que vos ingerís este hierro vegetal,
¿sí?
Debes tener en cuenta que por hora y media no debes consumir ni té, ni café, ni chocolates, ni, por ejemplo, en mi país, mate. ¿Sí?
Ah, vale.
Todas las inas. ¿Por qué? Porque son inhibidores del hierro vegetal.
Ah, esto ¿sí? es interesante porque lo típico es, terminas de comer y te pedís un cafecito. Y te pero, cargas el poco de hierro que estás consumiendo.
Pero te digo, vos que te gusta la barbacoa no vas a tener problema, ¿eh?
Ah, vale. Porque... Sí, por eso nosotros en Prodan hacemos dos barbacoas al año, una en primavera y otra en otoño.
Bueno, y eso es interesante que se puntualice justamente con los vegetarianos.
Lili, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cuándo una persona puede detectar que empieza a tener anemia? ¿Hay algunos síntomas muy característicos?
Cansancio. Y vos, como entrenadora, te vas a empezar a preocupar y vas a empezar a decir qué le di, qué entrenó, qué no entrenó. Yeah. Y lo primero que tenés que pedir es un análisis clínico. Porque eso es un proceso que va muy silencioso, ¿viste? No es como una lesión de una rodilla
claro.
que inmediatamente te avisa.
Yeah.
Esto es muy silencioso y la persona empieza a tener cansancio, sueño y otro tema que acá viene en la psicología, depresión.
Ah, mira.
La anemia produce un nivel de depresión que, ¿viste? Eso empieza a generar también dificultades en el entrenamiento, obviamente.
Claro.
Si te levantas y no tenés ganas de entrenar, es un problema.
Realmente se puede confundir con sobreentrenamiento, ¿eh? Porque también en el sobreentrenamiento cambia el humor, te sientes cansado,
pero,
por eso
mira,
es importante hacerse la analítica.
De nuevo lo mismo, mira vos la importancia de trabajar en forma interdisciplinaria.
Claro,
de nuevo lo
claro.
mismo.
Y luego también lo sencillo de que trabajar con datos, no trabajar de una manera así subjetiva, no, te hacemos una analítica, vemos cómo está el hemograma.
Exacto.
Y lo chequeamos. Una cosa que también estamos observando, que no sé si tiene algo que ver, pero lo lanzo, que ahora que hemos cambiado de estación, que hemos salido del invierno y entramos en el verano, que la gente empieza a entrenar, empieza a sudar muchísimo más, la gente está como pesada, cansada, y achacamos al calor, igual también suda mucho más por el entrenamiento, y no sabemos también hasta qué punto de hierro pueden estar bajitos.
Exacto.
Por este cambio de estación, y lo vemos como que vienen los atletas y cuesta, ¿no? Están así como densos, venga, vamos a calentar, vamos a movernos, y están como perezosos.
Sí.
Pero sería también un buen momento para chequearlos.
Pero fíjate que hay algo que con estas temperaturas tenemos que pedirle a los atletas que vengan al entrenamiento con bebidas subidas en sodio.
Vale.
¿Eh? El sodio de las bebidas deportivas, las que compramos,
sí.
Eso ya está publicado. Por ejemplo, hay una marca que es Estrella Gatorade. Sus manuales de nutrición deportiva nos avisan que la marca tiene una cuota de sodio que es insuficiente para la gente que entrena más de una hora y media.
Vale.
¿Está? Entonces, mirá la importancia de incluir sodio en las bebidas deportivas.
Vale.
¿Sí? No solo con agua.
Vale, perfecto. Bueno, buenísimo, Lili. Pues nosotros súper contentos de tenerte. También aprovechamos este capítulo para que todas las oyentes que ahora mismo se están planteando un montón de dudas por todo lo que acabamos de comentar, que sepan que pueden ser asesorados por ti, ¿vale? Para eso, por favor, nos mandan un mail a info@proantraining.com. Nosotros los ponemos en contacto con Lili. Si tiene la posibilidad de estar en Barcelona, los puede ver Lili. Si no, también puedes llevar la consulta de manera telemática, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo ahora, por ejemplo, estás preparando a deportistas en Sudamérica, ¿no? Y estás en Barcelona y lo haces telemáticamente.
Ginebra,
perfecto.
Chicago.
Buenísimo, sí, muy bien, muy universal, así que si estés donde estés, puedes contactar con nosotros para que Lili te pueda llevar y te pueda asesorar de una manera profesional, que es lo que buscamos, ¿no?
Muchísimas gracias.
De nada, Bea, ¿alguna...?
Muy contenta, muy interesante y muy práctico toda la información que nos has dado, así que espero que nos hayan escuchado bien, nos hagan caso nuestros deportistas y que no duden en hacerse la analítica.
Exacto.
Muy importante.
Bueno, Lili, pues esperamos tenerte en más capítulos. Tenemos más preguntas que hacerte y seguro que también nos puedes compartir muchísimo más conocimiento. Te tiro ahora la pelota, tú lo analizas, pero estaría bien un día hablar de la mujer, del tema del periodo, la alimentación y todo esto, que puede ser un capítulo aparte. Luego otro día hablar igual de la... la parte de psicología, el perfil psicológico de los deportistas o la presión que se ponen a la hora de competir, cómo podemos trabajar con ellos.
Y los trastornos de alimentación.
Y los trastornos. Exacto. Exacto. Sí, sí, hay mucho por abordar, hay mucho conocimiento que dar. Así que bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenísimo. Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Esperamos que hoy hayan disfrutado y que hayan aprendido algo nuevo. Con eso nos vamos más que contentos. Les agradeceríamos una valoración de 5 estrellas en iVoox, un me gusta en nuestras redes sociales. Recuerden que nos pueden seguir en Spotify. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.